Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Vamos a conocer algunas historias de China Zorrilla, esta actriz uruguaya que a lo largo de su trayectoria, muy fecunda por cierto, ha hablado y ha contado muchas de sus historias. Pero algunas, como siempre, permanecen allí esperando, o esperaban el momento de ser contadas, y ese momento llegó. Entre esas historias que abarcan a lo largo de la extensión de su vida, hay algunas que tienen que ver con la época de la dictadura y con los años anteriores, y cómo los servicios de inteligencia aquí en nuestro país le hacían seguimientos a China Zorrilla. Ustedes dirán, bueno, esto pasó con muchos uruguayos, pero pasó particularmente con esta artista nacional. Por ejemplo, ya desde 1965 la seguían a China. Se registraba que había recibido correspondencia desde Rusia, que le había enviado el Instituto Cultural Uruguay Unión Soviética. En el 67, los servicios de inteligencia registraban que China Zorrilla integró la comisión de honor que propició el acto de homenaje a Francisco Espínola en el Teatro Odeón. O así seguían. En el 72, figura en una lista de simpatizantes del Frente Amplio del departamento de Rivera, y sigue en el 73, suma y sigue, y allí va. Cosas que decía en algunas entrevistas, le hacen un seguimiento de sus declaraciones en la Argentina, por ejemplo, varias de ellas contrarias al régimen uruguayo. Decía, entre otras cosas, declara que el gobierno, que nuestro gobierno, dicen los servicios, que nuestro gobierno es una dictadura militar, aunque aparezca un civil al frente. También invita a los uruguayos democráticos que están en la Argentina a reunirse en el aniversario de la independencia de nuestro país. Pim, pum, pum. Estos son algunos documentos que aparecen en el anexo de este libro llamado A mí me aplauden las historias que China no contó. Y su autor, Diego Fischer, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, Mauricio. Un gusto estar contigo aquí y en esta casa.
La oportunidad de conversar sobre un nuevo libro tuyo, poniendo el ojo en otra personalidad de nuestro país, en este caso en otra mujer. Incluso tú decís que después del libro de Juana, ya tenía en mente y se lo dijiste a la propia China.
Se lo dije en tres ocasiones, y en la última fui expresamente, viajé hace un año y medio a Buenos Aires para comunicarle que comenzaba con ese trabajo. Y China, con esa picardía, ese humor, esa gracia que la caracteriza, se hacía la distraída. Hasta que en determinado momento le digo, China, ¿sabes que para el libro voy a precisar esa foto que tenés colgada ahí? Y esa foto es una imagen en la que aparece China muy chiquita, de la mano de su hermana Gumita, y su madre, y en el cochecito Inés, la más chica entonces de las hermanas Zorrilla, faltaban nacer dos, y es en París, en los años en que don José Luis Zorrilla de San Martín, el escultor, estaba modelando el monumento al gaucho. Y vos sabés que fue decirle eso, era como, lo sentí, lo vi, lo que ella me respondió fue como las palabras mágicas, el ábrete sésamo. Y me dijo con esa voz y esa fuerza que ella tiene, dice, si publicás esa foto, ya mismo ponete a escribir el libro.
El libro lo escribiste, pero la foto no salió publicada.
No, porque nunca me la mandó. También de China, también, ¿no?
Contada varias veces la foto, pero no está vista.
No, es un misterio.
Hay muchas otras fotos.
Pero yo doy fe que existe, es una foto bellísima.
¿La tiene en el apartamento?
En su apartamento de la calle Uruguay, es una foto que está ampliada, y es una foto de 1925-26, con el Arco de Triunfo atrás. Es realmente una joyita, ¿no? Bueno, por algo la tiene colgada ella allí, ¿no?
Diego, hay cuentos que son de la propia China, pero hay historias también que recompones.
Pocos de China.
Y muchos a partir de conocidos, amigos.
Sí, porque algo importante que siempre subrayo. Primero, esta no es la historia oficial, o la biografía oficial, entendámonos. Este es un trabajo que yo encaré con la anuencia de China, pero nada tiene que ver con una biografía oficial si algún día se escribe. Porque además yo soy contrario a las biografías oficiales, ¿no? O a las historias oficiales. La prueba está en los libros míos anteriores. Y también quiero puntualizar que el único encuentro para este libro que tuve con China fue ese que acabo de contar, hace un año y medio. Yo venía haciendo una investigación de mucho tiempo, haciendo acopio de materiales, porque tuve la suerte de tener una relación profesional muy fluida con China por mi actividad de periodista. En distintos medios y siempre la seguí muy atentamente y luego recurrí a lo que suelo hacer siempre cuando encaro un proyecto de estas características, a una investigación profunda, rigurosa, como vos dijiste un día aquí mismo charlando, a estar sentado muchas horas en los archivos, porque esto es trabajo. Quien crea otra cosa.
Sí, es producto de la fantasía.
Claro, esa cosa que vino la musa y te inspiró. No, esto es laburo y laburo en serio.
Entonces, a punto tal hay historias que no cuenta China que hay algunas de las que China ni siquiera conoce hasta la aparición de este libro.
Sí.
Creo.
Por ejemplo, el
cuento de la conversa. Cuando a China la empiezan a seguir los militares en la Argentina. Y ella se asusta y va a ver a Carlos Perciabale.
Así es.
Y allí se gesta una movida entre ella, una multimillonaria argentina, y una actriz cuyo nombre se reserva en el libro. Hacen una gestión ante el vicealmirante Massera.
Gestión que China nunca supo que se hizo.
Que China nunca
supo que se hizo. Porque no lo hubiera permitido, en primer lugar. China corrió el mismo riesgo y mejor suerte que Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmari Michelini, porque esa persecución era el momento, uno de los momentos más terribles de la historia esta espantosa que hemos vivido en el Río de la Plata. Y un día llega a su casa y ella ve que la vienen siguiendo un Falcon, y el portero del edificio le dice: señora, no suba, siga. Y en estado de desesperación se comunica con Perciabale. Perciabale le da albergue, cobijo por esa noche y la siguiente. Y claro, era una Argentina. ¿Qué hacemos? Era una Argentina donde la gente. Bueno, ¿qué puedo contar yo que no se haya contado? Y Carlos ahí muestra lo que es la verdadera amistad entre esos dos personajes. Monta todo. Bueno, primero
hace una llamada clave
a un personaje que él conoció, un señor Marshall de la CIA, cuando él vivió en Washington, y le pide consejo. ¿Qué hago? Y bueno, y él le da determinados consejos que él cumple a rajatabla, y eso le permitió a China sobrevivir. La dejaron de perseguir. La dejaron de ir a buscar, la siguieron espiando.
Claro,
la siguieron espiando.
Y ella tenía
le salvaron la vida.
También está contado aquí cuando recibe en su casa la citación de la policía.
Eso es Montevideo.
Montevideo. Le comunican que no puede actuar más acá.
Sí, esas cosas. Tan mezquinas y repugnantes del régimen. Estamos hablando de 1975, tres meses antes. Don José Luis Zorrilla San Martín, el escultor, había sido enterrado con honores de ministro de Estado. O sea, como que esperaron la muerte del padre para prohibirla. Es una cosa tan rebuscada, tan retorcida, tan repugnante. Y bueno, ella China se da cuenta, ella venía con su espectáculo, que es como su caballito de batalla era entonces, 1, 2, 3, hola, hola, 1, 2, 3, que es en base a textos de Coward, Cocteau, en fin, un monólogo que ella hacía, muy exitoso, que lo hizo durante muchísimos años. Venía Galpón después de 2 años en que no había actuado porque estaba trabajando mucho y muy bien en Argentina. Y llega la notificación por orden superior. Por orden superior, ¿y quién era la orden superior? El ministro del Interior de la época, el presidente de la República de la época. Estamos hablando de 1975, ¿no?
Camino que después seguirían muchos otros, pero
sí, claro. Fue de las primeras. No, después hubo un decreto. Después hubo un decreto en el que se incluyeron a 102 artistas muy conocidos de distintos ámbitos de la cultura uruguaya. Pero ella fue el más, por ser el primero, quizás el más sonado, y por ser quien ya era china también, ¿no? Porque después cayeron también figuras, vaya que sí, sí, importantes como Zita Rosa, como los olimareños, es decir, que de hecho estaban prohibidos, pero no de la forma que claro, semanas después.
Por ejemplo, todavía faltaba un poquito para que se fuera todo el galpón.
Claro, sí, unos meses, le sacaran la sala y los invitaran a irse, que se fue la mayoría, se fue a México. Era en el galpón donde iba a actuar China ese fin de semana. Era una breve temporada que iba a hacer con ese espectáculo. Y ella se dio cuenta que ya nada tenía que hacer aquí.
Claro, claro. Diego, en esa reconstrucción de distintos momentos de la vida de China Zorrilla, hay un capítulo clave sobre el gran amor de China.
Así es.
De ese tal Poro Capurro, esa especie de playboy, amigo de playboy.
Bon Vivant.
Un
gran Bon Vivant.
París de él, los 50.
Sí, sí. El París de él, se va a París. Exactamente. Cuando la plutocracia francesa toma el poder, es decir, la gente muy, muy rica. Llega al poder por vía democrática, obviamente, y se produce toda una transformación en Francia y en Europa, una Europa que se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Y allí llega Juan Capurro Fonseca, que fue el amor de China, y China fue el amor de Capurro. Y esas cosas que te cuento, algo de entre casa en cuanto a la elaboración del libro. Yo para el libro no encontraba el final que creo que la historia merecía, porque realmente pasé muchas semanas pensando, bueno, ¿y cómo termina esta historia? ¿O cómo termina esta historia? Y tuve esa enorme fortuna, enorme suerte de poder comunicarme con el hijo de Juan Capurro, que vive en España, y resultó ser una persona de más o menos mi edad, que quería y conoce mucho, que quiere y conoce mucho a China, y bueno, y que me contó otra parte de la historia.
Mira,
realmente
la versión que a él le había llegado a través de...
Claro, porque el padre muere siendo él un bebé de 7 meses en un accidente terrible en la década del 60 aquí en Uruguay, y la relación, digo, esas cosas. El amor le fue... Era un amor correspondido, los dos estaban profundamente enamorados, pero un amor imposible. Fíjate vos que China, teniendo 24 años, se va a vivir a Inglaterra, gana una beca que le da el British Council para estudiar en la RADA, en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, teatro. 24 años. En el círculo social que ella se movía, y ella lo ha contado, era decir, bueno, me voy a consagrar de prostituta a los ojos de ese círculo social, con excepción de sus padres, José Luis y Bimba, y sus hermanas, que la apoyaron desde el vamos y siempre. En eso quedó una asignatura pendiente. Sus tíos Muñoz, varones, los tíos Muñoz, es decir, por parte de madre, jamás la fueron a ver al teatro.
Muñoz, que era también venía de una familia muy acaudalada.
Sí, sí, tradicional, que bueno, después toda esa fortuna se pierde. La familia Zorrilla, como todos sabemos, es una familia muy enraizada en la historia del Uruguay, pero no es una familia de fortuna, nunca lo fue. Y eran esas familias patricias del Uruguay que no estaban marcadas por la ambición, por el poder y por la plata, sino por los valores que hicieron a este país. La educación por sobre todas las cosas, la cultura y valores democráticos. Y hasta en eso eran diferentes a sus pares de Argentina. y por supuesto que a las clases altas y poderosas de Brasil, ¿no? Hasta en eso fuimos distintos.
Diego, ¿la viste en su última presentación?
Sí,
este año
sí.
En Buenos Aires.
La vi en el Conrad.
En el Conrad.
Después hubo una función el día de su cumpleaños en Buenos Aires, que bueno, por un tema de agenda no pude ir, pero ya con lo que vi en el Conrad me fue suficiente. Llevé a mis hijos expresamente porque era la última oportunidad que íbamos a tener todos de poder ver la China en un escenario. Y fue una de las experiencias más conmovedoras que viví, de todo punto de vista. Está contada en el libro. Pero no solo por lo que uno sintió, quien ha visto a esa mujer en el esplendor, a quien tanto le debemos, tanta risa, tantas reflexiones, algunos llantos, algunos mocos también, ¿no? Porque ha hecho papeles dramáticos, pero también esos pensamientos lúcidos, esas reflexiones, esa charla como una catarata y un volcán, esos cuentos contados hasta el cansancio y siempre diferentes.
Sí, una gran comunicadora.
Una gran comunicadora, sí. Pero justamente el libro no muestra esa China, muestra la otra China. Que bueno, vos decís, ¿se pueden separar una de la otra? No, pero detrás de ese personaje que China Zorrilla creó a su imagen y semejanza, hay una persona. Hay una persona de una enorme sensibilidad, porque otro de los temas que también aborda el libro es su desprendimiento material, nunca visto, por lo pronto no conozco, un personaje o una figura que haya ganado fortunas como ganó y las haya dado. No es que las dilapidó en beneficio propio, las dio. Y bueno, esa es China Zorrilla, también es esa gran fabuladora. Yo ahí relato un hecho que sucedió no hace muchos años aquí en el Teatro del Centro, cuando ella cumplió 75 años y estaba dirigiendo con el director uruguayo, co-dirigiendo Agustín Maggi, una obra muy exitosa, no, ahora no me acuerdo el autor. Y bueno, era cumpleaños de China, entonces vino especialmente de Buenos Aires a asistir a esa función, donde estaba en la platea Mario Benedetti y otros invitados. Y termina la función y China va a hacer un discurso, como siempre. Y dice, bueno, y agradece, y les voy a contar una anécdota, ya que está aquí presente mi querido amigo Mario Benedetti. Efectivamente eran grandes amigos China y Mario. Dice, hace unos años, estando en Buenos Aires, Mario y yo caminando por la calle Arenales, entramos a un café y nos encontramos con Quino. Y yo, para darme dique, me acerqué a Quino y los presenté. Quino, Mario Benedetti, Mario Benedetti, Quino. Y nació allí una amistad profunda e intensa que se prolonga hasta el día de hoy. Y por allá se escucha la voz de Benedetti y le dice, China, nunca más nos vimos. Esa también es China Zorrilla.
Bueno, señores, a mí me aplauden, se llama el libro, Las historias que China no contó. Yo le agradezco a su autor, al escritor y periodista Diego Fischer, que nos haya acompañado. Un gusto como siempre, Diego.
Gracias a vos, Mauricio.